Si soy lo que soy es gracias a la comunicación. Si soy lo que soy es gracias al periodismo. La radio, la televisión, no solo han sido vocación, sino pasión. Pero junto con la pasión, la especialización también. Entonces, soy un enamorado de mi profesión. Confieso que me he realizado como profesional en comunicación social. Pasé mis primeros años, hasta la edad de 4 más o menos, en un fundo muy bonito, casi paradisíaco, una casa, y lo veo de mi padre, que se llama El Barco, que está a pocos minutos de la ciudad de Las Cajas de Chucuito, a orillas del lago. Era una casa muy bonita, un hogar en el que pasé los más hermosos años de mi vida, mi primera infancia. Los primeros años me fui a la escuelita fiscal de Iscapotohani, en la comunidad, en el fundo de mi padre, y aprendí las primeras letras ahí con la señorita María Padilla, que era mi profesora del área rural, y posteriormente la señorita María Luisa Pizarro, que me enseñaron las primeras letras. Luego de eso, mi padre me trajo aquí junto con una hermana, no recuerdo bien si fueron mis hermanas mayores, y había una escuela al lado de la Gran Catalina Miranda. Funcionaba en la parte alta, donde es ahora la Escuela de Colibrí, ¿no? Mi profesora fue una linda dama, doña Virginia Nájar. Y posteriormente me quedé aquí, en la casa donde estamos, en la casa en la calle Lima, con unas tías, además que me llamaba mamá Angélica, mamá Zoila, mamá Zoila. Aprendí el español, porque no hablaba muy bien. Mi padre me trajo para que aprendiera a hablar español, para que aprendiera a tocar piano. Pero yo más que español, era más aymara, era más quechua, porque mi padre y mi madre hablaban en otras lenguas. Y amaba más el campo que la ciudad. Me gustaba más el charango que el mismo piano. Tenía un profesor, señor Riquelme, que tocaba piano aquí en el Club Cuntur, por los años 53, 54 seguro. Y entonces, cuando me ponía al piano, yo pensaba más en las mañanas soleadas en las que mi padre solía salir al corredor y tocar charango, unas tonadas muy hermosas. Entonces nunca aprendí a tocar piano. Mi madre era de una familia de costumbres tradicionales. Eso hacía que yo debía de ser un hombre culto, un hombre que tocase piano, un hombre que fuera abogado o si no, sacerdote católico. Aspiraciones de mi madre que nunca llegaron a culminar, porque yo nací aymara, actúo aymara, pienso aymara, y entonces fue muy difícil domesticarme o educarme. Fue demasiado difícil. Gran parte de mi vida, de mi niñez, pasé, antes de ir a la escuelita, pastando ganado. No, íbamos de la parte baja hacia la parte alta, llamado Chuñahui. Era un fundo que colindaba con un fundo, una hacienda de la familia Toro, llamada Chata. Y entonces éramos como 6-7 pastores. Cada uno iba con su guayaca, yo con mi morral en vacaciones. Llevaba a mi papá y mi fiambre y ellos también. Fueron los más hermosos años de mi vida. Cantábamos, bailábamos, jugábamos. En esa época no había trompo, pero también hacíamos en esa zona, recuerdo, trabajos en arcilla. Hay una arcilla muy bonita en una zona llamada Tatillani. Y esa zona son alfareros. Entonces, gran parte de mis compañeros pastores eran hijos de alfareros. Mi niñez fue hermosísima. Yo no cambiaría esa época de oro por nada. Creo que fue la más feliz de mi vida. Mi padre me enseñó una escuela muy importante: amar el universo en el que vivía. Aprendí a pescar con él, a cazar con él. Solía realizar larguísimas caminatas con él al cerro, al lago. Y él, sin ser biólogo, sabía el ciclo vegetativo de las plantas, cuándo anidaban las aves, por qué es que no había que rodar los nidos. Y era un acompañante muy asiduo de él cuando íbamos a sacar miel, buscábamos los panales de miel, las abejas. Entonces, con mi padre, que más que mi padre fue un amigo, un gran compañero, mi primer maestro y mi maestro hasta el día de hoy. A él le debo lo que soy, lo que hice, y me sirvió mucho el ejemplo de él para poder educar a mis hijos también. Tengo una carrera muy dilatada luego de eso, ¿no? Yo nunca logré terminar la secundaria. Yo terminé la secundaria, quiero reconocerlo, y obviamente demasiado tarde porque la necesidad me lo exigía. Y posteriormente hice estudios superiores porque también el sistema me lo exigía, ¿no? Y soy más campesino. Soy autodidacta, soy producto de la Universidad de la Vida. Y bueno, eso es lo que me pasó. En la secundaria he estado en varios colegios. De esos colegios me expulsaron siempre. Y con citarte, he estado en el seminario de San Ambrosio. Después dejé de estudiar, no me votaron porque no me gustaba. Después estuve en el Colegio Nacional San Carlos, creo, unos cuantos meses. Pasé a un colegio en Arequipa, a San Pedro Pascual, de ahí pasé a Santa Isabel de Huancayo, de Santa Isabel de Huancayo estuve en San Román de Juliaca, de San Román de Juliaca a Chilinquiani, de Chilinquiani a Telesforo Catacora de Juli, y posteriormente salí y regresé ya a la edad de 17, 18 años. Y alrededor de 19 años, por la vocación que tenía y hablaba quechua, me invitaron a trabajar en Radio Onda Azul. Y ahí empezó a gustarme la comunicación. Entré a la radio y, casi trabajando solo un mes, me conocí con un gran maestro al que no olvido nunca, Juan Manuel Loaiza, que fue uno de los primeros locutores y fundador de Radio Onda Azul, que antes se llamaba Radio San Carlos, que era dirigida por la Curia de Puno, y uno de sus principales promotores fue Monseñor Julio González Ruiz, juntamente con el padre Roberto, que vino de la misión medieval de los Estados Unidos. Un gran amigo, José González Menacho, venía acompañado de un personaje alto, de Augusto Simón Zavala. Y nos abrazábamos fuertemente con González, con ese amigo que era director a la vez y locutor de Radio Nacional del Perú en aquella época. Barranquino él. Y entonces dije: Chilo, ¿sabes que viene el presidente? Y yo sé que tú hablas quechua y aymara, así que quiero, me dijo así, enfáticamente, tú vas a traducir el discurso del presidente Velasco a la aymara y al quechua. Así es, entonces había una concentración en la Plaza de Armas, y unas 15.000 personas estaban abarrotados, y era el término, la Plaza de Armas. Era impresionante, no había lugar, los balcones de los edificios del municipio, que era un poco más pequeño, todo estaba poblado, unas 15.000 personas en la plaza. Llegó el presidente Velasco con todo su gabinete, el general Mercado Jardín, Fernández Maldonado, Rodríguez Figueroa, a los que más recuerdo. Y entonces yo estaba al lado del presidente. Y el presidente empezó su discurso y yo le transmitía inmediatamente a la Aymara y al Quechua. Fue una jornada, yo diría, apoteósica. Aplaudieron al presidente, los campesinos, hasta el cansancio. El presidente, cuando estuve en Palacio, una mañana me llamó y me dijo: ¿qué es lo que más quiere que traiga? Así hablando coloquialmente. Hay una beca para Ámsterdam. Y probablemente en Ámsterdam, yo decía, bueno, y la beca no voy a poder llevar a ni el Tuca, no voy a poder llevar a mis hijos. Pero entonces dije: presidente, no me gusta Ámsterdam. Pero me dice: ¿conoces? ¿Cómo? Y yo dije: no sé. Pues no quieres ir a Ámsterdam, no quieres irte a trabajar definitivamente a Colombia. ¿A qué quieres? Le dije: señor presidente, quiero un centro de comunicación audiovisual para la comunicación campesina. Yo no lo pensé dos veces, porque yo había tenido la experiencia y mi padre me dijo una vez: si tú no estás en el poder, no puedes servir a los que menos tienen. Pensé eso y acepté. Pero es bueno que se sepa, y sepa la gente que nos ve y nos escucha, que nunca pedí, nunca milité en el partido del presidente Fujimori. Previamente se había consultado a las autoridades de Puno. Estaba como obispo Monseñor Jesús Mateo Calderón Barrueto, se había consultado al alcalde, a las organizaciones populares, a las organizaciones eclesiásticas, quién podría ser la autoridad, porque era Puno, Tacna y Moquegua, la región de Carlos Mariátegui. Como resultado de esto, el señor presidente de la República me dio el honor de representarlo aquí. Recuerdo la lucha de los campesinos por la tenencia de la tierra. Y recuerdo también la colaboración de Frente a Organizaciones Populares, de la CAMUN, de la CUNUS, que trabajaban de brazo conmigo para evitar que acá hubiera sangre, como sucedió en Lima, como sucedió en Ayacucho. De desarrollo en el área de salud de Puno. Y ahí es que conocí a mi amiguita, que me acompaña más de 50 años, ¿no? Y a los hijos más buenos del mundo. Tengo 5 hijos: está Marco, está Renato, está Aliosca, Maduska, Ernesto, que son mi vida, que son mi soporte espiritual, y que ya digo, la suerte de haber tenido una compañera que me ha acompañado tanto tiempo en vicisitudes, en triunfos y derrotas.
¿Qué es lo que más recuerdo de esa esposa?
Su entrega, el soportar un hombre tan cambiante, tan atropellador en la vida. ¿Cuántas veces habrá tenido que llorar mi ausencia y a un encarcelamiento y a el odio de las personas? Pero sobre todo, criar 5 demonios, ¿no? 3 varones y 2 niñas que son de otro compromiso, pero que crecieron bajo la tutela de mi compañera, de Tuquita. Ella, tengo solo que agradecerle. ¿Qué más? Una mujer que en silencio ha sabido sufrir los devaneos del compañero, estar más en su tristeza que en sus triunfos. Entonces, Ella también fue una fortaleza en la empresa. Y sigue siendo hasta el día de hoy. No me dio el tiempo y siempre están enamorándome todos los días en muchas cosas, así que yo no sé, pero pasajeros, creo que tomaba las cosas con mucha pasión, con mucha entrega, sin medir las consecuencias. Creo que el otro gran error de mi vida es no haber ingresado a la universidad a tiempo. No me pesa, pero me hizo falta académicamente para ser más ordenado en mis proyectos. El haber estudiado demasiado tarde esa carrera tan hermosa como es el derecho. Pablo Pinazo, que es un hermano nuestro que vive en Buenos Aires, en Argentina, propició la promoción de Pinazo por el mundo, que es bastante joven. Tiene 4 o 5 años a lo mucho, y entonces juntamos a los Pinazo por el mundo, y este año hicimos el primer seminario de Pinazo por el mundo. El temario fue la lucha por los derechos humanos, uso racional de los recursos naturales y defensa del medio ambiente. Sobre esa base, sí creo Pinazos por el Mundo, y la necesidad de que no solo sea el apellido y la Fundación Pinazos, sino que tenga un alto componente social. Vivir con alegría, amar la vida, ser felices, inclusive en la tristeza. Y lo otro, leer. Quien hace calistenia mental, quien ejercita las neuronas, siempre tendrá la oportunidad de envejecer con dignidad. No hacer que lo senil se imponga al entusiasmo, a la fuerza, a la armonía, a la necesidad urgente de ser alegre y provocar alegría, hacer que la sonrisa se adelante a la desgracia o al mal presagio. Siempre hay que levantarse con alegría, respirar el fresco en la mañana y agradecerle a Dios por habernos dado la vida. Hay que ser alegre. Yo quisiera ser siempre el virus que contagia la alegría en todos, jóvenes y viejos, y decir que la mejor herramienta para salir de la postración en la que estamos es la comunicación, son los medios, cuando son bien conducidos, y no manejados y manipulados.